Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 15 de abril del año 2018. Bien, vamos a seguir estudiando la importantísima epístola de Pablo a los romanos, a los cristianos de Roma. Hoy vamos a entrar en el capítulo 15. Como siempre, mi amada esposa Angélica es la que va a colaborar leyendo los textos y seguidamente los voy a ir comentando. Como siempre, pues no tengo nada preparado. Todo lo que diga pues va a ser de forma espontánea, comentando pasaje por pasaje. De modo que comenzamos la escuela.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Romanos capítulo 15, versos 1 al 5. Así que, los fuertes en la verdadera doctrina debemos apoyar a los débiles, en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al que está cercano a él, para su bien, con el fin de edificarlo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te insultaban cayeron sobre mí. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Pero el poderoso, que nos da paciencia y nos consuela, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al poderoso y al Padre de nuestro amo Jesucristo.
Gracias, amada, por la lectura. Bien, como podéis ver, el apóstol Pablo está hablando a los hermanos, le dice que los fuertes en la verdadera doctrina, otras versiones dicen los fuertes en la fe. Los fuertes en la verdadera doctrina debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Es decir, cuando habla aquí de los débiles se refiere a los hermanos nuevos, a los hermanos que son débiles en la verdadera doctrina, todavía no tienen un conocimiento bueno de la verdadera doctrina, están aprendiendo, pues debemos tener paciencia, debemos apoyar a estos débiles, debemos apoyarles. Debemos enseñarles con la verdadera doctrina y no hacer lo que a nosotros nos agrade, a lo que a nosotros nos plazca, sino hacer la voluntad de Dios y sobrellevar, pues eso, las debilidades de los hermanos que son débiles todavía en la verdadera doctrina. Esto nos enseña a tener paciencia. Los que tenemos un conocimiento correcto, pues paciencia con los hermanos. Disculpad, hermana, por el ruido, hermanos, por el ruido de fondo. Si oís por ahí perros ladrando, voy a buscar otro sitio porque estoy aquí en un parque en Madrid. Voy a buscar un sitio más silencioso para poder seguir con la escuela. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, como podéis ver, cada uno debe agradar al que está cercano a él para su bien, con el fin de edificarlo. Aquí está hablando a los hermanos y les está diciendo que debemos agradar a nuestro prójimo, a nuestro próximo, que significa el que está cercano a nosotros, con el fin de edificarlo en la fe. Está hablando a los hermanos, no está hablando a la gente del mundo, sino que tenemos que, con los hermanos, con los que están cercanos, pues edificarlos. ¿Cómo se les edifica? Con la verdadera doctrina. Lo que tenemos que hacer es hablar, cuando hablemos con hermanos o hermanas, tiene que ser para edificación. Para edificación. Si no es para edificación, pues mejor no hablar. Para edificación es la verdadera doctrina. Para enseñar, para exhortar, para consolar. Eso es lo que significa profetizar. Por eso dijo el apóstol Pablo que tenemos que buscar especialmente el don de profecía. Quisiera que todos vosotros profetizaseis. Pero más que profetizar. Dijo Pablo, quisiera que todos vosotros hablaseis en idiomas, pero más que profeticéis. El don más importante es el don de profecía, que sencillamente es hablar a los hermanos para edificación, para exhortación y para consolación. Pues eso es lo que tenemos que hacer con los hermanos de la Iglesia de Dios. Y sigue diciendo Pablo, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te insultaban cayeron sobre mí. Jesús no vino para agradarse a sí mismo, para buscar su propio placer, sino para edificar. Jesús vino para edificar. ¿Y qué es lo que vino a edificar? A su iglesia. Por eso dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esa confesión de Pedro de que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente está edificada la iglesia de Cristo. Cristo está la está edificando. Por eso dice Pablo aquí que no vino a agradarse a sí mismo, sino sencillamente para edificar a los suyos, a su iglesia, que es lo que hizo Jesús. La iglesia de Cristo todavía siendo edificada por Jesús, la iglesia de Dios la está edificando el Señor Jesús y lo está haciendo por medio de los hermanos que tienen el don de profecía. Así es como Cristo edifica su iglesia. Cuando ya esté edificada es cuando Cristo regresará para recogerla, para reunirse con los verdaderos cristianos.
7 al 12. Por tanto, aceptaos mutuamente así como Cristo os aceptó a vosotros para alabanza del poderoso. Pues os digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios, a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas, y para que los que no conocen al poderoso glorifiquen al poderoso por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los que no conocen al poderoso y cantaré tu nombre. Y otra vez dice, alegraos los que no conocen al poderoso con su pueblo. Y otra vez, alabad al amo todos los que no conocen al poderoso y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar a los que no conocen al poderoso y en él pondrán su esperanza.
Gracias, amada, por la lectura. Bien, voy a leer del verso 6, desde el verso 6 al 12. Sigue siendo el apóstol Pablo para que unánimes, es decir, que todos tengamos una unidad, estemos unidos en una misma doctrina, nos está hablando de unidad, y una voz, es decir, que todos hablemos una misma cosa. Glorifiquéis al poderoso y Padre de nuestro amo Jesucristo. Fijaos que aquí no dice que glorifiquemos o que alabemos a un Dios trino, no, dice que es para la alabanza del Dios Padre, para la gloria del Dios Padre, que es el Dios supremo. La buena noticia a los que no conocen al poderoso. Ahora va a empezar a hablar el apóstol Pablo y dice, por tanto, aceptad mutuamente, así como Cristo nos aceptó, os aceptó a vosotros para alabanza del poderoso. Tenemos que aceptarnos mutuamente los hermanos, tal y como somos, aceptarnos, tener paciencia con los hermanos. Así como Jesús también tuvo paciencia con nosotros, Él nos aceptó para alabanza del Dios Padre, nos aceptó tal y como somos, con nuestros defectos, nuestras debilidades, nos aceptó, nos recibió. Pues igual tenemos que hacer nosotros con los hermanos que son débiles todavía en la verdadera doctrina, que no tienen un conocimiento correcto como lo tenemos nosotros. Y sigue diciendo Pablo, pues os digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad del poderoso, a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas. Jesús se hizo siervo, Él no vino para ser servido, dijo Jesús, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Jesús igualmente vino para hacerse servidor, se hizo servidor de los judíos. ¿Y con qué propósito? Pues para demostrar la fidelidad de Dios, para confirmar las promesas que Dios hizo al pueblo de Israel a través de los patriarcas. Esas promesas de que vendría un Mesías, esas promesas de la venida del reino de Dios, Jesús confirmó esas promesas. En Jesús se cumplen esas promesas hechas por Dios a los patriarcas, de que Él sería la simiente, el descendiente, por medio del cual vendría también la luz a los gentiles, a los que no conocen al poderoso. Y de esta manera, los que no conocen al poderoso, los gentiles, glorifiquen al poderoso por su misericordia, por esa misericordia que Dios ha tenido con todos nosotros. Ese amor de Dios demostrado, pues dando a su propio Hijo. Como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por eso es que damos alabanza y le damos las gracias al Dios supremo, al Padre celestial.
Verso 13 al 16. Y el poderoso de esperanza os llene de todo gozo y paz en el confiar, para que abundéis en esperanza por el poder de la energía del poderoso. Por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que vosotros mismos rebosáis de amor, abundáis en conocimiento y estáis preparados para enseñaros unos a otros. Sin embargo, os he escrito con mucha franqueza sobre estos asuntos para refrescaros la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa del favor inmerecido del Poderoso que me es dado, para ser servidor de Jesucristo a los que no conocen al Poderoso, ministrando la buena noticia del Poderoso, para que los que no conocen al Poderoso les sean ofrenda agradable, apartada para el Poderoso, por la energía del Poderoso.
Gracias, amada, por la lectura. Dice Pablo, y el Poderoso de Esperanza, refiriéndose al Dios Padre, evidentemente, os llene de todo gozo y paz. Fijaos, es lo que está pidiendo, orando al Padre, está pidiendo por los hermanos de la Iglesia de Roma para que les llene de alegría y de paz. Una paz, pues que el mundo no da, ya lo dijo Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz que nos da Jesús es la paz de Dios, es la paz de la reconciliación con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios, hemos hecho, gracias al sacrificio de Jesús, hemos hecho la paz con Dios y ahora somos amigos de Dios, tenemos paz con Dios y además tenemos alegría, la alegría de que todos nuestros pecados han sido perdonados y que hemos sido justificados por medio de la fe. Dice Pablo, en el confiar, para que abundéis en esperanza por el poder de la energía del Poderoso. Tenemos que abundar en esperanza, tenemos que estar siempre viviendo con esta gloriosa esperanza, esperanza futura, en la venida gloriosa de Cristo. Cuando la Iglesia será arrebatada para recibir a Cristo en el aire, es entonces cuando recibiremos la vida eterna y un nuevo cuerpo glorioso, inmortal, semejante al cuerpo glorioso de Cristo. Por eso es que Pablo pide que Dios el Padre le llene a estos hermanos de esa esperanza, de esta esperanza gloriosa. Una esperanza que la gente que son del mundo, pues que no creen, no tienen la verdadera doctrina, pues no tienen esta esperanza. No esperan esa vida eterna, esa vida gloriosa e inmortal que Cristo nos dará. Y no tienen esperanza, viven sin esperanza en la tierra. Ellos no tienen esa esperanza en la vida eterna, en la vida más allá de la muerte, que tenemos nosotros los cristianos, de que un día pues Cristo vendrá y vamos a resucitar, volveremos a vivir para recibir la vida eterna. Siempre tenemos que vivir teniendo esa gloriosa esperanza, que no la tienen, repito, la gente del mundo. Y sigue diciendo Pablo, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los que no conocen al Poderoso y cantaré tu nombre. O sea, ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento que este mensaje de salvación sería llevado a los gentiles, a los que no conocen al Poderoso. Y dice el verso 10, y otra vez dice, alegraos los que no conocen al Poderoso, es decir, los gentiles, con su pueblo, es decir, con el pueblo de Israel. Y otra vez, alabad al amo todos los que no conocen al Poderoso y magnificadle todos los pueblos. ¿Os dais cuenta? El mensaje de salvación es para toda la humanidad, para judíos y para gentiles, así estaba predicho en estas escrituras del Antiguo Testamento. No es un mensaje solamente para el pueblo de Israel, de ninguna manera, es un mensaje para judíos y para gentiles. Aquellos que lo reciban, aquellos que crean en el Mesías, pues serán salvos. Aquellos que rehúsen creer, después de haber escuchado el verdadero mensaje de salvación, pues sencillamente se van a condenar, morirán en sus pecados. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, y otra vez dice Isaías, brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar a los que no conocen al Poderoso, y en él pondrán su esperanza. Aquí está hablando de una profecía mesiánica, está hablando de la raíz de David, que se refiere a Jesús. Él, además de ser el descendiente del rey David, también es la raíz de David. Y él se va a levantar para gobernar a los gentiles. Cuando él venga en gloria, va a gobernar a los gentiles. Y en él pondrán su esperanza. Entonces, cuando muchos van a creer también en Jesús, cuando Él venga en gloria. Es una profecía que aparece ahí en el libro del profeta Isaías. Y esta esperanza, como dice Pablo, procede de la energía del Poderoso, es decir, procede del Dios Padre a través de su energía, de su Espíritu, que mora en nosotros, pues nos da esta gloriosa esperanza, nos da esa alegría, ese gozo y nos da esa paz, por medio del Espíritu de Dios, de esa energía que tienen los verdaderos cristianos. Y sigue diciendo Pablo, por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que vosotros mismos rebosáis de amor, abundáis en conocimiento y estáis preparados para enseñaros unos a otros. Fijaos lo que dice aquí Pablo. Él estaba convencido, estaba seguro que los hermanos de la iglesia de Roma pues rebosaban, abundaban en amor verdadero, en amor ágape hacia el resto de los hermanos en Cristo, y además abundaban en el conocimiento de la verdadera doctrina. Y al tener ese conocimiento de la verdadera doctrina, ellos estaban preparados para enseñar a otros hermanos, pues que eran débiles en la fe, débiles en la verdadera doctrina, y de esta manera les podían enseñar la verdadera doctrina. Es lo que estaba diciendo aquí Pablo. Y sigue diciendo, sin embargo, os he escrito con mucha franqueza sobre estos asuntos, para refrescaros la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa del favor inmerecido del Poderoso que me es dado. O sea, esa gracia de Dios que Dios le dio al apóstol Pablo, ese conocimiento, esa sabiduría, esa gracia que tenía el apóstol Pablo, pues la dio, la compartió con los hermanos de la iglesia de Roma, especialmente en esta carta que les escribió, que por cierto la escribió antes de que Pablo los visitara, luego ya al final de sus días, ya hizo el viaje de Pablo a Roma y conoció a estos hermanos, pero primero les escribió esta carta tan importante, y ya seguidamente el último de los viajes misioneros que hizo Pablo ya fue a conocerlos ahí a la ciudad de Roma. Y sigue diciendo Pablo en el verso 16, para ser servidor de Jesucristo a los que no conocen al Poderoso, es decir, a los gentiles, ministrando la buena noticia del Poderoso, para los que no conocen al Poderoso, le sean ofrenda agradable, apartada para el Poderoso, por la energía del Poderoso. Aquí Pablo pues está diciendo que él fue escogido por Cristo para llevar el Evangelio, el mensaje de salvación a los gentiles. ¿Y con qué propósito? Pues para que le sean ofrenda agradable a Dios. Son ofrenda a Dios que le agrada al Poderoso. Y dice que son apartados para el Poderoso, son santos. Aquellos que hemos creído en el Evangelio, pues ya somos santos, dice la Escritura. Nos llama santos, es decir, somos apartados para Dios el Padre. Ya por lo tanto somos propiedad del Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Bien, pues ahora va a leer mi amada esposa Angélica a partir del verso 17.
Verso 17 al 21. Tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los que no conocen al Poderoso, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder de la energía del Poderoso, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado de la buena noticia de Cristo. Y de esta manera, mi propósito ha sido predicar la buena noticia, donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán.
Gracias por la lectura, amada. Dice el apóstol Pablo, por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. Pablo se gloriaba, se enorgullecía de servir al Poderoso, de servir a Dios, por medio de Jesús. Y sigue diciendo, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los que no conocen al Poderoso, con la palabra y con las obras. O sea, Dios utilizó al apóstol Pablo de una forma tremenda, por medio de la palabra, por medio de la enseñanza y también por medio de las obras. O sea, los prodigios, las señales milagrosas que hizo el apóstol Pablo como verdadero apóstol de Cristo que era, fueron impresionantes. Por eso lo dice en el verso 19, dice, con potencia de señales y prodigios, en el poder de la energía del poderoso, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado con la buena noticia de Cristo. Ahí podéis ver cómo Pablo está pues, diciendo prácticamente que era un verdadero apóstol, porque lo demostró por medio del evangelio que predicó con potencia de señales y prodigios, que es una de las características de los verdaderos apóstoles de Cristo, no como los de hoy en día, estos farsantes e hijos del diablo, del sistema iglesia euroapóstata. Muchos de ellos dicen llamarse apóstoles y no son nada más que apóstoles, pero apóstoles o emisarios de Satanás. No son verdaderos apóstoles de Cristo, sino engañadores y ladrones que se disfrazan como apóstoles de Cristo, sencillamente para robar, para sacar dinero a sus descerebradas ovejas. Y aquí, como podéis ver, el apóstol Pablo está diciendo que él era un verdadero apóstol porque tenía estas señales y prodigios. Y sin embargo, los falsos apóstoles de hoy en día no tienen estas señales y prodigios que caracterizan a los verdaderos apóstoles de Cristo. Son sencillamente los de hoy en día, son farsantes. Y podéis ver que desde Jerusalén, todos sus alrededores, hasta Ilírico, pues toda esa zona del Imperio Romano, pues lo llenó el apóstol Pablo con la predicación del Evangelio, los viajes misioneros que hizo, acompañado una vez por Bernabé, otra vez por Silas, por otros, pues llenó el Evangelio. Se fundaron montones y montones de congregaciones, de iglesias, gracias a esta obra misionera tremenda que hizo el apóstol Pablo, gracias evidentemente al poder de Dios, a esta energía del poderoso que es el Espíritu de Dios. Lo llenó con la buena noticia de Cristo, con el Evangelio de salvación. Y sigue diciendo, y de esta manera mi propósito ha sido predicar la buena noticia donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo lo que hacía era llevar el Evangelio a territorios, a regiones donde no se había oído hablar del Evangelio, donde el resto de los apóstoles de Cristo, de los 12 apóstoles, pues no habían ido. Generalmente el resto de los apóstoles, porque bueno, Pablo era el apóstol número 12, el resto de los apóstoles pues fueron a predicar el Evangelio especialmente a los judíos, ¿no? Al pueblo de Israel. Y el apóstol Pablo fue escogido especialmente para llevar el Evangelio a los gentiles. Y ahí donde no había sido llevado el Evangelio, pues es donde Pablo les predicaba. Cuando aquí el apóstol Pablo dijo, para no edificar, dice, para no edificar sobre fundamento ajeno, versículo 20, es decir, para no edificar, para no fundar iglesias, pues sobre el fundamento de otros, del resto de los apóstoles, los cuales generalmente llevaban el Evangelio a los judíos, al pueblo de Israel. Pues Pablo no quería edificar sobre ese fundamento ajeno. Fundaba iglesias, ponía el fundamento, que es Cristo, y ahí es donde se fundamentaban, donde se edificaban esas nuevas congregaciones. Y sigue diciendo Pablo, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pablo tenía obstáculos, tuvo impedimentos muchas veces de llegar a la ciudad de Roma. Recordad que Satanás no quiso que el apóstol Pablo llegara a Roma, por eso causó ese naufragio en el mar Mediterráneo. Esto lo estudiamos cuando estudiamos el libro de los Hechos, el capítulo 28, cómo naufragaron en medio del mar Mediterráneo con una gran tormenta, llegaron a la pequeña isla de Malta. Sencillamente, esa tormenta, estoy convencido que fue producida por el mismo Satanás para impedir que el apóstol Pablo llegara a la ciudad de Roma. Y dice, pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones, y como desde hace muchos años anhelo veros, cuando vaya a España iré a vosotros. Pablo tenía como objetivo llegar hacia el extremo occidental del Imperio Romano, que es este país donde yo vivo, que es España. Era su objetivo. Esta era la parte occidental extrema del antiguo Imperio Romano. Es aquí donde quería Pablo venir para llegar el Evangelio. Y de paso, antes de llegar a España, quería pasar por la ciudad de Roma para visitar a estos hermanos. Realmente no se sabe, No hay prueba, no se sabe si Pablo llegó aquí a España o no llegó. Parece ser que no llegó, que Pablo llegó a Roma y ahí ya fue en la época del emperador Nerón, alrededor del año 64 hasta el año 68, que es cuando lanzó la primera persecución imperial contra los romanos. Parece ser que ya allí en la ciudad de Roma Pablo fue martirizado. Le cortaron la cabeza juntamente con el apóstol Pedro. Y ahí murieron mártires. O sea que parece ser que Pablo jamás llegó aquí a España. Y sigue diciendo Pablo, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Aquí se está refiriendo a las profecías del Antiguo Testamento que fueron escritos, dijo el apóstol Pablo, pues para enseñarnos a nosotros, para que tengamos un conocimiento correcto del futuro y de esta manera pues seamos alentados, seamos confortados con la esperanza que tenemos. Por medio de estas sagradas escrituras proféticas podamos así perseverar en mantener esta esperanza que tenemos, la esperanza en la venida gloriosa del Señor Jesús, esperanza de la vida eterna. Ese es el propósito de las sagradas escrituras, que tengamos ese conocimiento para que tengamos esa esperanza y mantenernos firmes en esa verdadera doctrina, en la esperanza, en la venida gloriosa del Señor que tenemos. Y ese conocimiento evidentemente lo tenemos gracias a las sagradas escrituras. Y fija lo que dice el apóstol Pablo seguidamente, dice, pero el poderoso que nos da paciencia y nos consuela, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Es decir, el apóstol Pablo estaba pidiendo que Dios a estos hermanos de la iglesia de Roma les diera el mismo sentir, es decir, la misma paciencia y la misma consolación que tenía el apóstol Pablo y los que con él estaban. Y es lo que necesitamos pedir, que Dios nos dé más paciencia y aquellos hermanos que estén pasando por sufrimientos, por persecución, por aflicciones, pues nos dé consolación. Dios nos consuela por medio de las sagradas escrituras, por medio de las promesas que Él nos ha dado y nos ayuda a ser pacientes y perseverantes hasta el final. Por recordar lo que dijo Jesús, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Solamente el que persevere en la verdadera doctrina que ha conocido, este se salvará, este llegará a la meta. Bien, disculpad por el ruido, que me estaban llamando por teléfono. Bien, como iba diciendo, este verso 5 es muy importante. Dice que Dios, el Padre, nos da paciencia. Que nos da paciencia y nos consuela. ¿Nos consuela en qué? Pues en medio de las aflicciones que podamos tener, en medio de las tribulaciones, en medio de las persecuciones. Y ese mismo sentir es el que Pablo pedía por los hermanos de la iglesia de Roma, que Dios también les diera paciencia en medio de las tribulaciones, de la tribulación, y les diera consuelo. Y el Dios Padre, pues eso, nos consuela cuando estamos pasando por aflicciones, y por medio de sus promesas, por medio de las Sagradas Escrituras, nos da consolación, ya que nos ayuda pues, a mantenernos firmes en la verdadera doctrina hasta el final. Recordar que solo el que persevera hasta el fin, como dijo Jesús en Mateo capítulo 20, 24, ese será salvo. Aquel que no persevere en la verdadera doctrina que ha conocido jamás se va a salvar. Por mucho que diga que es cristiano, por mucho que diga que lee la Biblia, si no persevera hasta el final, jamás alcanzará la meta que es la vida eterna en el reino de Dios. Y sigue diciendo el apóstol Pablo lo siguiente, verso 21, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán, refiriéndose a los gentiles.
Pablo se propone ir a Roma, verso 22 al 29. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones, y como desde hace muchos años anhelo veros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Por ahora, voy a Jerusalén para llevar ayuda a los apartados para el poderoso, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los apartados para el poderoso que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los que no conocen al poderoso han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos servirles con bienes materiales. Así que una vez que yo haya cumplido esa tarea y entregado a sus manos este fruto, saldré para España y de paso os visitaré a vosotros. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición de la buena noticia de Cristo.
Gracias, amada, por la lectura. Bueno, vuelvo a leer el verso 24, dice, cuando vaya a España, dijo Pablo, iré a vosotros, es decir, a Roma, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Pablo quería conocer a estos hermanos y quería gozarse con ellos, quería alegrarse con ellos. Dice Pablo en el verso 25, por ahora voy a Jerusalén. ¿Y por qué Pablo quería ir a Jerusalén? Pues dice, para llevar ayuda a los apartados para el poderoso, llevar una ofrenda, una ayuda. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los apartados para el poderoso, que están en Jerusalén. En esa época, en esas fechas, había una gran hambruna en esa zona, la zona de Judea, y había hermanos que estaban pasando por una hambruna, por hambre, y Pablo pues recolectó una ayuda, que seguramente no era de dinero, sino que era de alimentos, para llevarlos a los hermanos que vivían en Jerusalén. En las iglesias, cada primer día de la semana, los domingos, pues estos hermanos almacenaban en sus casas algo de alimentos, alimentos imperecederos, y luego el apóstol Pablo pues los recogió para llevarlos ahí a los hermanos de Jerusalén que estaban pasando por necesidades, están pasando por hambre, porque repito, según cuenta la historia, en la época del emperador Claudio, que era cuando el emperador que gobernaba en esa época, pues hubo una gran hambruna por esa zona de Judea y de Jerusalén. Y sigue diciendo Pablo, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los que no conocen al poderoso, es decir, los gentiles, han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos, es decir, los hermanos gentiles, servirles con bienes materiales. Era justo. Si estos gentiles hermanos habían sido bendecidos con el Evangelio de Cristo, pues era justo que estas iglesias, estas congregaciones de estas regiones, pues ayudaran con alimentos a estos hermanos santos, a estos hermanos de Jerusalén que estaban pasando por hambruna. Y dice el verso 28, así que una vez que yo haya cumplido esta tarea, es decir, la tarea de llevar estos alimentos, estas ofrendas a los hermanos de Jerusalén, y entregado en sus manos este fruto, fijaos que está hablando de fruto, es decir, está hablando de alimentos, que podrían ser semillas, cereales, ese fruto es lo que sería llevado a estos hermanos. Es decir, no está hablando de dinero. Pablo no iba por ahí haciendo maratones, como llaman actualmente estos apóstatas iglesieros, recolectando dinero, pidiendo dinero. No. Eran frutos del campo, alimentos para estos hermanos que estaban pasando por una hambruna ahí en Jerusalén. Dice, saldré para España y de paso os visitaré a vosotros, es decir, a los hermanos de la iglesia de Roma. Fijaos, ese era el objetivo de Pablo, llegar aquí, a este país, a España. Y parece ser que nunca llegó porque ahí se quedó en Roma, donde ya fue apresado, encarcelado y después ejecutado durante el reinado del emperador Nerón. Y sigue diciendo, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición de la buena noticia de Cristo. Bien, ahora va a seguir leyendo mi amada esposa a partir del verso 30.
Do 30 al 33. Pero os ruego, hermanos, que por nuestro amo Jesucristo y por el amor procedente de la energía del poderoso, que me ayudéis orando por mí al poderoso, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los apartados para el poderoso en Jerusalén sea aceptada. De este modo, por la voluntad del poderoso, llegaré a vosotros con alegría y podré descansar entre vosotros por algún tiempo. El poderoso de paz sea con todos vosotros. Con toda certeza, así es.
Gracias, amada, por la lectura. Dice Pablo, pero os ruego, hermanos, por nuestro amo Jesucristo y por el amor procedente de la energía del Poderoso, que me ayudéis orando por mí al Poderoso. Pablo les pidió encarecidamente que oraran, que intercedieran por él, por medio de la energía, por la medio de la energía del Poderoso, una oración hecha por medio del Espíritu Santo. ¿Y para qué? ¿Por qué el apóstol Pablo pidió que oraran por él, que intercedieran por él? Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, es decir, de los judíos malvados, de los judíos anticristianos, para que fuera librado de ellos. Eran los peores enemigos del apóstol Pablo, no eran los romanos, no era el imperio romano, eran estos canallas judíos, estos hipócritas e hijos del diablo, que se hacían pasar por el pueblo escogido de Dios. Esta sinagoga de Satanás es los que odiaban a muerte a Pablo, los que le perseguían, los que le querían asesinar, eran sus peores enemigos, como lo siguen siendo hoy en día, actualmente en el siglo XXI. Son los mayores enemigos de los verdaderos cristianos, son estos judíos anticristos, esta sinagoga de Satanás, exactamente los mismos que existían en la época del apóstol Pablo. Hice el apóstol y que la ofrenda de mi servicio a los apartados del Poderoso en Jerusalén, es decir, se está refiriendo a esta ofrenda de alimentos, a estos frutos del campo que Pablo había recolectado de todas estas iglesias, de estas congregaciones, que eran para los santos de Jerusalén, no era para el apóstol Pablo. Pablo no recolectaba dinero, no pedía dinero jamás para él vivir a cuerpo de rey, para quedárselo él, no, sino que eran ofrendas de alimentos para los verdaderos cristianos, los santos que estaban pasando por hambre, estaban pasando hambre. Dice, para que el Poderoso en Jerusalén sea acepta, es decir, esta ofrenda sea aceptada, aceptada por los hermanos judíos, cristianos de Jerusalén. Estaba también pidiendo que oraran por ella. ¿Por qué? Porque al ser hermanos judíos, eran judíos, podían tener cierto repelús por aceptar ofrendas de gentiles, la ayuda de los gentiles. Podrían rechazar este tipo de alimentos, de ofrendas procedentes de los gentiles. Entonces Pablo pedía que oraran también por esto, para que estos hermanos de Jerusalén pues aceptaran esa ofrenda de misericordia, aceptaran esos alimentos procedentes de las iglesias, de estas congregaciones de gentiles. Y dice Pablo, verso 32, de este modo, por la voluntad del Poderoso, llegaré a vosotros con alegría y podré descansar entre vosotros por algún tiempo. Pablo también, como ser humano que era como nosotros, necesitaba descansar, necesitaba reposar. Quería llegar a la capital del Imperio Romano, que era Roma, no solamente para edificar a estos hermanos, para alegrarse con ellos, sino también para descansar, reposar, tener un tiempo de vacaciones, de reposo, de relax. Y termina diciendo, verso 33, el Poderoso de paz sea con todos vosotros, con toda certeza, así es. Esto es lo que significa la palabra amén. La mayoría de las traducciones, por no decir todas, pues se han traducido amén. Y el verdadero significado de esa expresión es, con toda certeza, con toda seguridad, así es. Y así es, como yo lo he traducido en esta traducción del Nuevo Testamento de los Santos de Dios, que cualquiera se puede descargar gratuitamente desde mi sitio web. Bien, pues ya entramos en la segunda parte de esta escuela, en la sección ya de comentarios, de preguntas que tengáis. A partir de ahora ya podéis enviar vuestros mensajes en audio cuando queráis.
Muy bueno el vídeo, hermano Rodolfo, sobre el tema de la sábana santa, de la síndone de Cristo, en la sábana donde fue envuelto el cuerpo de Jesús. El vídeo simplemente hay un error, ahí se menciona de que fue envuelto en vendas, ahí se menciona las vendas, el Evangelio no habla de vendas por ninguna parte, Jesús fue envuelto en una sábana, en un lienzo, en una síndone en griego, y no en vendas. Eran los egipcios, cuando vendaban a las momias, ellos sí que envolvían en vendas a sus difuntos, pero los judíos no, ellos por costumbre los envolvían en una sábana, en un lienzo, como hicieron con Jesús. Así que hay malas traducciones bíblicas, muy malas, que lo han traducido por vendas, y eso es un descomunal error, una cosa, un error. Una cosa es unas vendas y otra cosa muy diferente es una sábana. Todos sabemos lo que son las vendas, cuando tú, por ejemplo, pues tienes una herida, te vendan, en un brazo o lo que sea. Lo que hacían los egipcios, que vendaban una momia, si habéis visto alguna vez una momia, una película de momias, están vendados, están envueltos en vendas. Y así no lo hicieron con Jesús. Jesús jamás fue vendado en el sepulcro, él estaba envuelto en una sábana. Así que tener cuidado con las malas traducciones bíblicas cuando dicen vendas. Eso es una falsificación. Jesús fue envuelto en una síndone, en una sábana. Y su rostro fue envuelto en un sudario, es decir, en un pañuelo, en un pañolón, en un pañuelo grande. Se enrollaba sobre sí mismo y se le ataba alrededor del rostro y luego se ataba encima de la cabeza, a manera de mentonera, es decir, para tener sujetada la mandíbula cuando venía la rigidez cadavérica. Eso actualmente, hoy en día, también se sigue haciendo en muchos sitios. Se venda el rostro de los cadáveres para que al venir la rigidez cadavérica, pues la boca no se abriera, ¿no? Pues eso es exactamente lo que hicieron con Jesús, lo hicieron también con Lázaro. Lázaro también tenía envuelto el rostro en un sudario, en un pañuelo grande. Y esas son las piezas de tela de las cuales pues Jesús tenía en el sepulcro, envuelto en una gran sábana, en una sábana grande, como es la sábana santa, y el rostro envuelto en un sudario. Pero nada de vendas. Eso de vendas, repito, es una malísima traducción. Ay, ¿por qué tenía que ser una virgen? ¿Por qué Jesús debía nacer una virgen? Pues sencillamente para que se cumpliera esa profecía de Isaías, donde habla de la doncella. También hay algunos que dicen, ah, no, 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 ahí dice doncella en esa profecía de Isaías, no dice virgen. Bueno, pero estos ignorantes no saben que una doncella era una virgen. O sea, que da lo mismo traducirlo por doncella que por virgen. Por eso es que en el Evangelio de Mateo lo tradujo por virgen. En la profecía de Isaías viene por doncella, porque una doncella era una virgen. Y aquí la doncella, la virgen, concebirá y dará a luz un hijo y será llamado Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Tenía que ser una virgen, por lo tanto. El Mesías tendría que venir de una virgen. Por eso es que nació de una virgen. Porque fue por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios, trasladando sencillamente, pues de forma sobrenatural, de forma milagrosa, los genes, los espermatozoides de José a María, para que así Jesús fuera el Hijo del Hombre. Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. ¿Qué significa bíblicamente hablando la expresión el Hijo del Hombre? Bueno, esa expresión aparece varias veces en la Biblia, aparece en el Antiguo Testamento varias veces, se aplica al profeta Daniel, se aplica al profeta Ezequiel, y significa sencillamente hijo de un padre y una madre humanos. Si Jesús no hubiera tenido un padre humano, que era José, entonces nunca Jesús hubiera llamado a sí mismo el Hijo del Hombre. Que repito, significa que tiene un padre y una madre humanos, igual que el profeta Daniel tenía un padre y una madre humanos, y se le llamaba el Hijo del Hombre, también se le da ese título, o el profeta Ezequiel también se le llama el Hijo del Hombre, Hijo de Hombre, porque tenía un padre y una madre humanos. Así que los que niegan que Jesús tenía un padre humano, que era José, pues están negando sencillamente que Jesús fuera el Hijo del Hombre, están negando que Jesús fuera un hombre. Y por lo tanto tienen la doctrina del anticristo, porque el anticristo es todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido como hombre, que no ha venido en carne. Esa es la doctrina del anticristo, los que niegan que Jesucristo ha venido como hombre. Así que Jesús es un hombre, nació de una virgen por el poder de Dios, bajo el poder, por el poder del Padre, por el Espíritu de Dios. Algunos iglesieros dicen también la burrada, la herejía de que Jesús no podría haber tenido un padre humano, que era José, porque si lo hubiera tenido, entonces Jesús hubiera sido un pecador, hubiera nacido con pecado, porque según ellos se hereda el pecado a través de nuestros padres. Bueno, eso es una herejía, una mentira que se inventaron las iglesias apóstatas, decir que hemos heredado el pecado de nuestros padres, de nuestros primeros padres, de Adán, es falso. En Romanos, en la epístola de Pablo a los Romanos, lo que se dice bien claro que lo que hemos heredado es la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El apóstol Pablo, fijaos que no dijo, y el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No, dijo la muerte. Hemos heredado la muerte. Jesús, ¿por qué no heredó la muerte? Jesús no heredó la muerte por la sencilla razón de que nunca pecó, jamás pecó. Por eso fijaos que dice Pablo que hemos heredado la muerte por cuanto todos hemos pecado, todos menos Jesús. La Biblia dice que Jesús nunca pecó ni fue hallado engaño en su boca. Jesús no heredó el pecado, ninguna muerte. Sencillamente él era justo, él era sin pecado, él era limpio. Y muchos dirán, bueno, pues si no heredó la muerte, entonces ¿por qué Jesús murió? Me preguntarán. Pues la respuesta es bien simple, porque Jesús entregó su vida voluntariamente. Así lo dijo en Juan capítulo 10, que daba su vida por amor a sus ovejas. Él la entregó voluntariamente, nadie se la quitó. Jesús no tenía el porqué al haber muerto porque él nunca pecó. Jesús murió porque dio, repito, su vida voluntariamente, la entregó por sus ovejas, por amor a sus ovejas. Y después Dios se la volvió a dar, Dios le dio la vida, lo engendró de nuevo cuando le resucitó al tercer día. Lo engendró, como dice la Biblia. Engendrar, para el que no lo sepa, significa dar la vida, dar vida. Dar vida, algo que no existe, pues eso es lo que significa engendrar. Y eso es lo que hizo Dios el Padre cuando lo engendra en el vientre de María, le da la vida en el vientre de María y luego volvió a engendrarle en la resurrección, como dice el Evangelio, como dice el Nuevo Testamento. Volvió a darle la vida cuando lo resucita al tercer día. Eso es engendrar. Por consiguiente, Jesús nunca pecó, él era sin pecado y murió porque entregó su vida voluntariamente. Y él es el Hijo del Hombre, es un hombre, fue el único hombre que existió en la tierra que jamás pecó, que nunca pecó, ha sido el único. Y él es el segundo Adán, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. El primer hombre fue Adán, alma viviente, fue hecho alma viviente, y el segundo Adán, que es Jesucristo, es espíritu vivificante, él es un espíritu, Cristo es espíritu, porque tiene un cuerpo espiritual. En el libro del Apocalipsis, por ejemplo, a Jesús se le llama el espíritu. Cuando dice el Apocalipsis en el mensaje de Cristo a las siete iglesias, dice, oiga lo que el espíritu dice a las iglesias, si alguno el que oye esos mensajes, oiga lo que el espíritu dice a las iglesias, no se está refiriendo al Espíritu Santo como creen muchos, sino que se está refiriendo a Jesús, el cual es espíritu vivificante. Fue Jesús quien dio esos mensajes a las siete iglesias. Fue Jesús, Jesucristo, espíritu vivificante. Entonces Jesús es un espíritu, es como los ángeles, que también son espíritus. El propio Dios Padre también es espíritu. Como dijo Jesús en Juan 4, Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pues igual, Dios es Padre, es un espíritu. El Señor Jesús es otro espíritu. Y los ángeles también son espíritus, tienen todos un cuerpo espiritual.
Bueno, respecto a si Pablo, como dicen los pentecostalocos, que Pablo fue liberado, llegó a España y predicó aquí en España, no hay absolutamente ninguna prueba histórica de que Pablo hubiera estado en España y hubiera predicado aquí el Evangelio. No hay ninguna. O sea, es simplemente una suposición. Pablo mencionó España porque era donde quería ir. Era el objetivo ir al extremo occidental del Imperio Romano, que es la península ibérica, pero bueno, no hay históricamente ninguna prueba. Según cuenta la historia, Pablo murió en Roma juntamente con el apóstol Pedro durante la persecución del emperador Nerón, entre el año 64 y el año 68 después de Cristo. O sea, no hay nada, ninguna prueba de que llegara a España, de que viajara a España. De modo que no podemos creer algo que no tiene ninguna prueba. O sea, es absurdo. Es estúpido creer algo que no existe prueba, que no hay ninguna prueba histórica. O sea, nunca creáis nada, nunca creáis nada que no tenga pruebas, que no se pueda demostrar. Entonces, no hay ninguna prueba de que Pablo estuviera por aquí, por mi país, por España.
Excelente dato ese de que Pablo lo que hizo fue que llevó y entregó el fruto, o sea, que eran alimentos, como tú bien dices, Tito. Y también yo quisiera aportar algo sobre lo que dices, que el objetivo del apóstol Pablo era llegar a España. Entonces se me ocurre que podría ser que Pablo quería proclamar la buena noticia en España porque todos sabemos, o sea, si nos vamos a ver el contexto, el trasfondo, España en ese entonces era el extremo occidental de lo que era el mundo civilizado. Y ahí había muchísimos pensadores, líderes muy influyentes del mundo romano. Estaba Lucano, Marcial, Adriano, quizás. Pablo pensó que el cristianismo también podría florecer en ese ambiente, quizás podría ser luz en medio de todas esas filosofías tenebrosas. Es un comentario que está sujeto a correcciones claramente. Y me surge una pregunta con respecto a eso que tú comentaste, que después Pablo fue apresado y al parecer nunca llegó. Entonces, Pues muchas iglesias pentecostales, y te lo digo por experiencia, porque eso me lo han dicho a mí, me lo han enseñado y yo también lo he enseñado, es que dicen que en ese tiempo Pablo fue liberado por un tiempo y luego aprovechó esa oportunidad para ir a España y predicar allí la buena noticia. Aunque ese viaje no se menciona en el libro de los Hechos, porque yo lo busqué, eso es lo que se enseña en las iglesias pentecostales, que él tuvo un tiempo donde él fue apresado, pero después fue librado y aprovechó y estuvo por un tiempo en España y allí predicó el evangelio.
Pues de acuerdo a este pasaje bíblico me gustaría dar un pequeño comentario. Y bueno, aquí nosotros también tenemos la misma situación que se encontraba la iglesia de Roma en ese entonces. Esa iglesia era una comunidad diversa, era muy amplia, tenía todo tipo de personas, era compuesta por judíos, por gentiles, esclavos, libres, ricos, pobres, fuertes, de modo que era un desafío, era un reto para los creyentes aceptarse los unos a los otros, pues tenían diferencias. Entonces, eso me traslada aquí en esta escuela donde yo empecé, muy diferente a todos ustedes, con muchísimas ideas, algunas muy malas, y ustedes me aceptaron, ustedes me corrigieron, ustedes me aceptaron así como Dios los aceptó a ustedes. Entonces, ¿qué yo entiendo a través de este estudio? Y no solo de este texto, sino de todo lo que explicó Tito, y es que nosotros cuando aceptamos a las personas, no solamente las estamos recibiendo en un hogar o en una congregación física, sino que la estamos aceptando en nuestro corazón, y no tenemos que compartir con ellos solamente alimentos o simplemente hacer actividades con ella, sino que tenemos que compartir con ellos una misma palabra, una misma doctrina. Tenemos que estar unidos en un mismo sentir. Entonces, bueno, yo entiendo que a todo costo tenemos que evitar lo que es el favoritismo. Cuando hay un grupo de muchas personas, tenemos que tomar la iniciativa y darnos a conocer y tratar de conocer a los demás para poder tener un mismo sentir con todos, pues las preferencias, las acepciones de personas no son de Dios. Y también entiendo, gracias a este estudio, que no tenemos que enfocarnos en las diferencias que hay entre un miembro y otro, sino que tenemos que dedicarnos para aplicarnos, para ser comprensivos, tolerantes. Y de esta manera podemos aceptar a los demás como Cristo nos aceptó a nosotros. Y el nombre de Dios será glorificado. También me parece muy, muy interesante, muy bueno lo que acabas de explicar, que, o sea, el poder, vemos el poder que hay en lo que es la oración. La oración no solamente sirve para recibir una consolación, un consuelo divino, para acercarnos al Padre, para dar gracias o simplemente para tener una lista donde hacemos peticiones, sino que vemos que Pablo exhorta a los creyentes a que se unan a su lucha mediante la oración. O sea, la oración es un arma que todos los creyentes tenemos que utilizar para interceder los unos por los otros. Y bueno, muchos de nosotros conocemos a creyentes quizás que viven en lugares lejanos. Aquí hay gente en esta escuela que están en toda parte del mundo. También tenemos creyentes que viven en lugares difíciles y que están allí por predicar el evangelio, o quizás le están pasando mal. Muchos han sido expulsados y maltratados por predicar el verdadero evangelio. Entonces, una manera de unirnos a ellos en sus luchas o de apoyarlos económicamente también, pero también son nuestras oraciones por ellos. O sea, el apoyo espiritual es mucho mayor que el apoyo físico o material. Entonces me da mucha curiosidad que ya hay muy pocos hombres que desean fervientemente las oraciones de quienes respaldan su favor. Ahora ellos lo que quieren es ofrenda y lo que quieren es pactos especiales, siembras y etcétera. Entonces me parece muy bien el enfoque.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Que Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.